Bien.
El valor de les accions de tots els bancs està caient, en especial les accions de CaixaBank, Bankia i el Sabadell. La decisió de l'advocat general fa referència al cas d'un veí de Barcelona que va signar un contracte hipotecari amb Bankia i que havia demanat la nul·litat per considerar abusiva la clàusula que vinculava la seva hipoteca amb l'IRPH. El jutjat de Barcelona va plantejar una qüestió prejudicial a la justícia europea perquè creia que el client no va ser prou informat del contingut de la clàusula, allò que passa moltes vegades, que és que et firmes una cosa...
La lletra petita.
Ah, efectivament. I per això considerava que la clàusula no era ni clara ni transparent. Susana Moreno és una de les advocades que ha portat aquest cas que avui ha obligat la justícia europea a posicionar-se. Susana Moreno, bon dia i moltes gràcies.
Hola, buenos días, Jordi.
Buenos días. ¿Y qué le sembla la decisión del advocado general? ¿Era lo que se esperaban?
Bueno, nosotros teníamos muchas esperanzas de que esto fuera así. En la línea en la que siempre el Tribunal Europeo se está pronunciando, pues digamos que siempre es una pregunta para el consumidor, más allá de donde la jurisprudencia nacional muchas veces la cerrado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es una satisfacción poder ver cómo al final pues el derecho del consumidor, que es al final David Contagoliano, pues puede ver sus posibilidades de realizarse, ¿no? Y sobre todo lo que se nos viene a todos la cabeza hoy es pues cada cliente que ha venido al despacho pues con sus problemas y con explicando su situación de desesperación porque no se le ha dado una solución, ¿no? Y entonces esto puede cambiar la vida de muchas personas que indebidamente han pagado un tipo de interés totalmente abusivo y por tanto para nosotros es una gran alegría, una buena noticia, la verdad. Nos da bastantes esperanzas de que la solución final del Tribunal Europeo pues pueda seguir en esta línea.
Com a advocada que ha portat el cas, m'agradaria que, perquè ho entenguem tothom, exactament, perquè tothom ho pugui entendre. Exactament, aquí hi ha una persona de Barcelona que troba que la hipoteca que té firmat amb Bankia, aquesta hipoteca amb IRPH, és a dir, aquí pot ser una hipoteca amb IRPH, una hipoteca amb Euribor, la té firmada amb IRPH, considera que quan va signar aquesta hipoteca no va estar ben informat perquè la clàusula no era ni clara ni transparent. Estem parlant d'això?
Sí, principalmente, o sea, la cuestión de la información que se le da al consumidor es una cuestión clave, ¿no? La mayoría de personas o personas afectadas por este tipo de interés, prácticamente lo que nos comunican siempre es que se les decía que iba a ser un tipo de interés más estable, ¿no? Que el Euribor en su momento, pero no se daba ningún tipo de referencia, es decir, no se explicaba por qué sí, por qué no. Básicamente era una cuestión de casi confianza, ¿no? Porque al final la información en la práctica que hemos visto nosotros en los casos en el despacho es que no se daba absolutamente ningún tipo de referencia para contestar siquiera en muchas ocasiones cuál podría ser la evolución o sobre qué bases de cálculo o mecanismo se podría determinar ese índice, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que la información es algo primordial. Y en este caso, en relación con el IRPH, la singularidad que tiene es que pues, su mecanismo de cálculo, su configuración propia, siempre iba a estar por encima del Euribor. Esto es una cuestión primordial que se ha obviado a los consumidores, ¿no? Y es por eso que no es que el Euribor evolucionara de una manera y el IRPH de otra, sino que la singularidad que tiene este índice es precisamente eso, que siempre iba a ser más caro del Euribor porque se configuraba sobre unos parámetros que siempre en la práctica iban a resultar mucho más gravosos para ellos, ¿no?
Ya.
Entonces, esta información es lo primordial, sí.
Vale. Quan parles d'aquesta informació que... És a dir, ho dius, per exemple, perquè quan firmem una hipoteca, normalment ens donen no sé quina quantitat de folis ens fan signar, siguem Euribor o siguem IRPH. Allà tampoc especificava res.
Bueno, las hipotecas siguen muchas veces un criterio estándar en su redacción, es decir, todos los préstamos hipotecarios, si observamos y comparamos diferentes escrituras ante notario, veremos que muchas veces es casi una lectura rápida firma notario en diagonal y pocas veces se entra, por lo menos la práctica que ha venido haciendo los últimos años, a explicar con un poquito más de información de la que normalmente se ha dado, ¿no? Parece que una escritura tuviera que contener todo y que está todo muy bien explicado, pero realmente si prestamos atención a cómo se define el tipo de IRPH en las escrituras, dentro de toda esta maraña de palabras, realmente la persona con un conocimiento básico lo que al final tiene que acabar entendiendo es que iba a ser un tipo más gravoso, y esto no ha quedado claro.
Ja, per què ens entenguem? Perquè ells que no sabem de què va el tema des d'un punt de vista d'hipoteques, quina diferència hi ha entre els que tenen Euribor i els que tenen IRPH?
Sí, la diferencia básicamente es que siendo los dos un tipo variable, el IRPH se calcula incrementándose sobre unos tipos medios que también hacen media de gastos y seguros y otros baremos para la media. Eso quiere decir que automáticamente el RPC siempre va a ser superior al Euribor. En la práctica uno puede verlo pues, en su escritura, en la parte de tipo de interés variable y ver la definición, cómo se articula que con el tipo medio de los préstamos hipotecarios, bien referenciado a cajas o a entidades. O ahí es donde lo debes de mirar, en el apartado que hace referencia al tipo de interés variable de tu escritura. Uh-huh. Lo mejor siempre, por supuesto, es consultar con un profesional. Y bueno, luego hay unas singularidades, porque este tipo de interés IRPH desapareció, el Cajas y el CECA, en sus dos variedades, en 2013, y únicamente pervive en una modalidad de ellas. Por eso, lo mejor yo creo que siempre es al final buscar un asesoramiento para que una persona te pueda explicar assegurar-te exactament si està acceptat o no.
Ja. Hi ha una sentència de novembre del 2017, és a dir, de fa res, no fa encara ni dos anys, on el Tribunal Suprem va avalar l'IRPH perquè considerava que la seva utilització no implicava ni falta de transparència ni abusivitat. I així com que tampoc no és necessàriament pitjor pel consumidor que l'Euríbor. Això és el que deia el Tribunal Suprem. En canvi, en aquest cas concret, la Comissió Europea es persona considerant que les clàusules no inclouen l'IRPH en els contractes hipotecaris, en canvi poden ser abusives i poc transparents per al client. Com pot ser que sigui tan diferent l'opinió de la justícia espanyola amb la justícia europea?
Bueno, esto, supongo que se adhieren a los argumentos. Siempre hay un proceso de dos partes, ¿no? Uno que defiende una versión, en este caso la nuestra coincide con la que se ha manifestado la Comisión Europea en este particular caso. El Supremo optó por tomar la opción que defendía pues Bankia, que era la parte contraria, ¿no? Pero en este caso en particular, si no recuerdo mal, que la entidad escuchaban. Pues al final no sabemos por qué los jueces deciden así. Lo que está claro es que esa sentencia sí que tuvo dos votos particulares. Dos votos particulares de dos magistrados que afirmaron que esa sentencia podía ser nula de pleno derecho también, porque al final contradecía cuestiones muy elementales de derecho básico español, ¿no? Como los efectos de una posible sentencia o en cualquier caso. Lo importante es dónde estamos ahora y las esperanzas que tenemos depositadas en lo que puede resolver el Tribunal Europeo.
Em diuen que les empreses o les entitats que tenen més hipoteques amb l'IRPH són el Santander, CaixaBank i el BBVA. I es parla d'un milió de famílies amb aquest tipus d'hipoteca, que evidentment ara els obre la porta, encara no, perquè això ho haurà de decidir probablement l'any que ve, no? Començament de l'any que ve, no es decidirà definitivament?
Sí, bueno, la previsión es que entre finales de este año, probablemente casi el primer trimestre del año que viene, se emita la sentencia. Sí, por lo que he podido ver y se ha filtrado más o menos como fechas posibles, por ahí vamos.
Per acabar, els que tinguin hipoteques amb IRPH han de passar per la justícia o les entitats financeres haurien de tenir la iniciativa per solucionar el tema, si els hi toca fer-ho?
Bueno, por supuesto siempre está abierta la vía a una negociación siempre que su entidad se lo ofrezca, ¿no? En cualquier caso, nosotros en la práctica hemos podido ver que las entidades muchas veces pues las propuestas que han ofrecido no han sido lo satisfactorias o las expectativas que realmente se equiparen al perjuicio que ha sufrido este consumidor en concreto, ¿no? Entonces, abocan al final muchas veces a las personas a tener que recurrir la vía judicial. En cualquier caso, es una decisión particular que debe ser observada, supongo, en cada caso, ¿no?
Susana Moreno, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Molt bé,
estàs molt bé.
Que vagi bé, bon dia. Susana Moreno, una de les advocades que ha portat aquest cas que avui ha obligat la justícia europea a posicionar-se. La justícia no era molt bona. I és que, bueno, per un cas d'una persona a Barcelona que diu, escolti, ben millor que no sé, que se m'ha tractat abusivament per part d'un banc, pot canviar tot.
Sort de la justícia europea amb això, perquè recordem que amb el cas de les hipoteques sol, que si hagués sigut per la justícia espanyola, jo seria uns quants milers d'euros més pobre, perquè va ser precisament també la justícia europea que va revisar-ho tot plegat.
És a dir, que tampoc és interessant. No traslademos coses que generen a lo mejor expectativas que no se cumplen.
Todavía no.
No, sol, es
que no es vinculant.
No, però normalment passa, perdona, sí, Antonio, normalment passa que el que diuen aquest abogat acaba passant.
Sí, però, cuidado, el abogado dice que el hecho de que sea oficial no garantiza que sea transparente. Pero no dice que no sea transparente, sino que lo que dice es que sea